Esto todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros. Buenos días, hermanos. No sé si esto suena, sí, no, poco, ¿no? Bueno, el hermano Pablo me va a echar un cable y vamos a terminar de arreglar lo que... Sí, ¿no? Ya se oye bien. Genial. Pues buenos días. Que Dios os bendiga. Bueno, aquí estamos, un domingo más con el Señor. Y aquí estoy un domingo más con la palabra que me ha dado para compartir con vosotros. El título de la predicación de hoy es ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? Como siempre vamos a leer un montón, así que tener las Biblias preparadas. Pero esta vez yo he introducido una variación, porque hace dos domingos tuvimos aquí una reunión donde descubrí que hay ciertas partes, hay diferentes traducciones para la Biblia. Hay algunas que son más modernas que otras y quizás te expresan mejor el sentido, ¿no? Nos hemos acostumbrado mucho a esas palabras antiguas, pero el sentido ha cambiado. Entonces, la predicación que traigo hoy es con la versión de la Nueva Versión Internacional. En cualquier caso, el contenido es el mismo y podéis seguirlo con vuestras Biblias. Pero ya os aviso que es diferente. vamos a empezar por el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 15 al 42. El libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 15 al versículo 42. Un poco de tiempo para que todo el mundo lo encuentre. Y dice así: estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. Como veis, es diferente, ¿verdad? La tercera hora del día, creo que dice en la versión de Reina Valera 1960. Fíjate cómo cambia de la tercera hora del día a las 9 de la mañana. Eso a mí me dice mucho, ¿no? Y de ahí un poco el por qué haya cambiado. Por poner un poco el contexto, estamos hablando del día de Pentecostés. Acaba de aparecer el Espíritu Santo, las lenguas de fuego han inundado a todos estos cristianos que estaban allí reunidos y se han puesto a hablar, a bailar y a hablar en diferentes lenguas. Y todo el mundo lo entendía y decían, estos están borrachos. Y es cuando Pedro da este discurso y dice, ¿no? Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu, aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, «Veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga». Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítame hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y, sin embargo, declaró: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Lo que vemos es eso, un espíritu donde Pedro, bueno, es una palabra fuerte, ¿no? Hay que entenderlo. Este discurso que da Pedro nos lo podemos aplicar perfectamente nosotros a día de hoy. Es palabra viva de un testigo directo de todo lo que vio, sintió, es un apóstol. El que recibió las llaves del reino, ¿no? Según algunos. Pero vamos, alguien, un personaje que lo vive de esa manera y nos exhorta de esa manera. Está hablando a todos ellos, a todos esos ciudadanos que han visto los acontecimientos que acaban de ocurrir, acaban de ver cómo han crucificado a alguien, cómo ese alguien ha resucitado, las maravillas que siguen ocurriendo y se acaban de dar cuenta del tremendo error que han cometido. Y les está explicando las maravillas, ¿no? De lo que es contemplar la venida del Espíritu Santo, porque todo esto ocurre en Pentecostés, cuando acaban de recibir ese Espíritu Santo. Vemos todas esas promesas que trae. Nos recuerda que, entre otras cosas, todo el que invocara el nombre del Señor será salvo al final. Pieza fundamental, hay que reconocer al Señor y hay que estar orgulloso del Señor. Habla de Jesús y de quién era. Alguien que hizo milagros, señales y prodigios, que fue levantado de entre los muertos, anunciado por David como alguien a quien Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro ni que su fin fuera la corrupción, porque fue resucitado. Ya anunciado por David, el Mesías, el rey esperado del linaje de David. Hace ya un mes, creo que fue, prediqué sobre lo que era el Mesías, el Cristo. Es ese rey, ese ungido de santo de Dios, ¿no? Ese rey que viene a cumplir la profecía de David, que le hizo el Señor, que reinaría siempre. Es un discurso maravilloso que además no solo nos recuerda las maravillas del Espíritu Santo, todas esas promesas, y nos recuerda quién era el Señor, quién era Jesús y todo lo que hizo, cómo se ganó el nombre de Jesús, del Cristo, convertirse en ese Mesías, sino que además también nos dice lo que tenemos que hacer. En un momento dado, toda esa gente se encuentra también compungida y dice: ¿qué hago? ¿Qué hago? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Preguntan. La respuesta es clara por parte de Pedro: arrepiéntanse, bautícense para el perdón de los pecados. Hay que esperar y aguardar al Espíritu Santo, creer en las promesas del Señor. Pero parece que todo comienza con esa parte, ¿no? Arrepentirse, bautizarse. Vamos a leer a Lucas para entender qué es esto de lo del arrepentimiento y del bautizo. Lucas 3, de los versículos 1 al 18. Vamos a poner un poco de contexto de dónde viene todo esto. ¿Cómo surge esto que de repente Pedro llega diciendo al final, cuando les dice que hay que arrepentirse, hay que bautizarse para el perdón de los pecados? Lucas 3, versículos 1 al 18. Me gusta el ruido de las páginas. Eso lo estamos perdiendo ahora con los iPad. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea. Su hermano Felipe en Iturea y Traconite. Y Lisanías en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercía Anás y Caifás. Me encanta Lucas porque es muy histórico y enseguida te pone los hechos, dónde estamos, quiénes son quién. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Fijaros, ¿dónde estamos? Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas y todo mortal verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Luego entenderemos esto un poco mejor. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer? Decía la gente. El que tiene dos camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. El que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas. Más bien, confórmense con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo les bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero, la paja. En cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Aquí ya empezamos a ver. Estamos justo al punto contrario de la historia donde hemos empezado. Estamos al principio. Estamos hablando de Juan, hijo de Zacarías, que curiosamente es primo de Jesús. Eso se puede ver también. Yo os animo a que lo estudiéis. A mí no hay que hacerme caso, hay que hacer caso a la Biblia. Y esta persona es la voz que clama en el desierto. Yo creo que es la voz que clama en el desierto. Aquí se le reconoce como que era la voz que clama en el desierto, que venía a llenar el camino de Jesucristo y que venía a anunciar ese bautismo, ese arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y él mismo lo explica, ¿no? Como yo les bautizo a ustedes con agua, pero está por llegar alguien que bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y deja muy claro también, empieza a contar muy bien lo que hay que hacer, ¿no? Que es esto de ser hijos dignos, de que hay que ganarse las promesas, siendo justos, ecuánimes y generosos, no siendo avariciosos y no abusando del poder. Cosas muy lógicas, por otro lado. Además está muy bien porque también toca a los poderosos, incluso al status quo, ¿no? Cuando le dice, que podréis ser hijos de Abraham, tampoco os vais a ser salvos, aquí hay que ganárselo. Aún no estas piedras, de estas piedras Dios puede sacar hijos, ¿no? Dice. Juan vino a preparar el camino del Señor. Así estaba escrito en la profecía. Y él lo hacía con agua, preparándonos para lo que sería ese bautismo en Espíritu Santo. La promesa que el propio Jesús nos daría una vez su misión en la tierra estuviera cumplida. O al menos esa primera parte, ¿no? Donde fue vencer al pecado, vencer al demonio y convertirse en el Mesías, como hemos visto. Vamos a leer en Lucas también, más adelante, en el capítulo 24, ir buscándolo, el versículo 36 al 49, cómo el propio Jesús ya está anunciando esto mismo. esta venida del Espíritu Santo, este bautizo. En Lucas 24, del 36 al 49, estamos justo en el momento previo a todo lo que iba a ocurrir en Pentecostal, pero Jesús ya ha sido crucificado. Dicen que ha resucitado, aunque no todo el mundo lo tiene claro. Y dice el versículo 36, en el capítulo 24, todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes, imaginaos. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Esto suena también, ¿verdad? Cuando incluso Pedro intentó, bueno, anduvo por el agua. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ven los que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Ya Jesús está, una vez resucitado, recordando eso mismo y recordando lo que dijo la Escritura. Y volvemos a lo mismo, se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Y nos recuerda la promesa, serán revestidos del poder de lo alto. Para que se predique en su nombre ese arrepentimiento. ¿Pero y qué es ese arrepentimiento? Esta pieza que tan importante y clave parece que es y que vemos que forma pieza, siempre está recordada por estos personajes tan importantes, ¿no? Por Juan, por Jesús, por Pedro en un momento dado, es revestido de poder. ¿Qué es este arrepentimiento? Por un lado lo busqué y vi que la propia Biblia en la parte de concordancia decía que es cambiar, doler, volver. Vamos a leer un pasaje donde se describe el bautismo de Juan, pero esta vez en boca de otro evangelista, en boca de Mateo, porque yo creo que nos va a ayudar a entender este arrepentimiento de qué va. Es un poco lo mismo que hemos visto, pero ahora va a ser Mateo. Mateo 3, capítulo 3, el versículo del 3 al 9, creo que. No, del 1 al 9. Tengo un fallo aquí. Mateo 3, versículos 1 al 9. De aquí vamos a ver lo mismo que ya hemos leído, por otro lado, por Lucas, y esto fue un poco lo que pasó hace un par de semanas y por lo que he cambiado la versión de la Biblia. Porque vamos a ver que es diferente la forma en la que esto está escrito por este otro evangelista. En Mateo 3, del 1 al 9, dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, algo muy humilde. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas, pero no las del mar. Hablamos de esos grillos así de campo, que quede claro. O sea, no es un manjar, que digamos. Y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió, camada de víboras, de aquí viene lo que hemos visto antes que parecía un poco fuerte, se lo está diciendo a los saduceos y a los fariseos. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aun de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. Aquí vemos lo de la generación de víboras y vemos lo que quería decir. Y vemos que les pide a los fariseos y a los saduceos, frutos que demuestren arrepentimiento. no es lo que das, es lo que te cuesta. Lo que realmente significa para ti eso que estás haciendo. Ese es el fruto del arrepentimiento, ¿no? Acordaros de lo que nos cuenta Lucas, de que Juan les dice a los publicanos, no cobren más de lo debido, a los soldados no extorsionéis, no hagáis denuncias falsas, confórmense con la paga. En una frase les dice, no abuséis de vuestro poder. Esos son los frutos que les está pidiendo a cada uno de ellos. Es ese arrepentimiento cuando le decían, ¿qué tenemos que hacer? El mismo Jesús lo explica también en otro pasaje, otra vez a Lucas. Este, si queréis, no lo busquéis, ya os lo leo yo. Son 4 versículos. Es en el capítulo 21, del 1 al 4. Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que estaban echando sus ofrendas en las alcancías del templo. Y también vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de cobre. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. No se puede decir más claro. Amén. Amén. Eso es el generoso. Otro ejemplo. Tampoco lo busquéis si no queréis. Ya lo leo yo. En Lucas 19, del 1 al 10. Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura, bajito. Por eso se adelantó corriendo, se subió a un árbol para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Me encanta el Señor con esa autoridad. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaban a murmurar. Ha ido a esperarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y contestó Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Zaqueo, cuando es confrontado y está rebosando de alegría porque Jesús ha venido a su vida, lo que le dice es, ahora mismo voy a dar la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado, lo devolveré 4 veces. Zaqueo es evidente que era un hombre, era publicano, era jefe de los recaudadores de impuestos. Era muy rico. Y es un hombre que cuando se encuentra, que evidentemente tenía mucho cariño por lo material y por lo material que brilla, vamos a decir, ¿no? Y ese es donde él tira. Cuando se encuentra y se confronta con el Señor, dice, se acabó. Voy a dar la mitad de lo que tengo y a todo aquel al que he defraudado, al que he engañado, al que no he hecho lo que teníamos que haber hecho, por cuadruplicado se lo voy a devolver. Eso es arrepentimiento, de eso estamos hablando. Volver a los buenos caminos, dolerse de lo mal hecho. Eso nos explica el arrepentimiento, pero también hablábamos de bautismo. ¿Qué es esto del bautismo? El bautismo es un símbolo. Es bapto o baptizo, que significa lavar o sumergir. Por poner un poco en contexto, parece ser que en esa época, en lo que es el primer siglo, en lo que consideramos el primer siglo, la inmersión en agua se practicaba para la purificación legal. Y entre los fariseos del siglo I se extendió la costumbre de sumergir en agua a los prosélitos tras la circuncisión. Juan el Bautista asumió ese rito, dándole el sentido de medio para la conversión y purificación del pecado. La limpieza de los pecados, ¿no? Que vemos en Mateo 3:6, bautizados en el Jordán confesando sus pecados, lo acabamos de ver. Tanto los escritores del Nuevo Testamento como algunos padres de la Iglesia descubren en el Antiguo Testamento algunas figuras y prototipos de ese bautismo. Tenemos, por ejemplo, referencias, no voy a leerlas, pero son referencias en las aguas sobre las que aleteaba el Espíritu Santo al principio en Génesis, el agua del arca de Noé, que en primera de Pedro se hace referencia a ella, cómo se bañaba en ellas, en la circuncisión, en Colosenses 2, en capítulo 2, versículos 11 y 12, el agua de la caja de Noel, por ejemplo, de la primera de Pedro, capítulo 3, versículos 20 y 21, el paso del Mar Rojo, en la primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2, en la curación del leproso de Naamán, por bañarse en el embalse Joldán, en segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14. Ahí vemos muchos ejemplos o prototipos donde con agua se produce una transformación, se produce una limpieza, algo que te da lugar a una nueva vida. Y esa es la clave. Como dice el propio Pedro en 1 Pedro 3, versículo 21, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. El bautismo simboliza ese nacimiento a una nueva vida gracias al arrepentimiento que nos lleva al perdón de los pecados. Nos da la posibilidad de empezar de nuevo, de cero, de forma limpia y sencilla. Ese es el bautismo. El perdón de los pecados es lo que promueve al final, ¿no? El empezar de cero, el conseguir a través de ese arrepentimiento y ese simbolismo, ese sumergir para bajar del viejo hombre y renacer con el nuevo hombre, es lo que te da esa capacidad de salir limpio, salir inmaculado, sin pecado. Pero por otro lado, ¿qué es esto de salir sin pecado? ¿Quién es digno de perdonar los pecados? Porque esto es importante. Estamos hablando de que predicaban el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de los pecados. Y esto del perdón de los pecados también fue tema de mucha polémica en aquella época. Vamos a leer, esto sí lo vamos a leer, Lucas 5, del versículo 17 al versículo 25. Lucas capítulo 5, del 17 al 25. Y así además se descansa un poco la voz. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea, y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Con el Señor. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Por otro lado, estos son amigos, ¿eh? La cosa. Y el propio Jesús, al ver la fe de ellos, dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? Blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados quedan perdonados? ¿O levántate y anda? Jesús tenía un puntito de chulo. Tiene. Jesús vive. Amén. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos. Tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Amén. Qué grande, ¿eh? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pero ¿veis lo que comentaba? Al final, la potestad de perdonar pertenece a Dios. De ahí el conflicto, cuando hablamos de que es el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de los pecados. Porque es gracias a Cristo que al final nuestros pecados son perdonados. Gracias a su gracia que nos ayuda, a su misericordia que Él tiene para con nosotros, que hace que si tenemos ese arrepentimiento para frutos buenos, nos perdone nuestros pecados. Ese perdón es un regalo del Señor. Y lo que nos exige ese perdón, por otro lado, es que nosotros hagamos lo mismo. Esos frutos que tiene que traer, tenemos que ser capaces de creer en ellos, de llevarlos, y nosotros tenemos que cumplir lo mismo que pedimos al Señor, que perdonemos. Cuando nos arrepentimos y le confesamos a Dios nuestros pecados, esperamos que nos perdone, porque tenemos fe en que así sea. El propio Jesús lo explica en Lucas 6:37, cuando dice: no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará, perdonen y se les perdonará, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Perdonen y se les perdonará. También en Lucas 11:4 dice: perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Esto no sonará, ¿no? Viene del Padre Nuestro. Es muy importante predicar siempre con el ejemplo. Siempre. Con ejemplos que demuestren nuestra intención de dar esos frutos, de que nuestro arrepentimiento es un arrepentimiento fiel, cierto, sincero, auténtico. Con actos que exigen un esfuerzo por nuestra parte. No por ser hijos de Dios, no por ir a la iglesia, no por dar lo que me sobra del bolsillo. Un precio. Al final tenemos que esforzarnos y pagar ese precio. No por el hecho de pagar el precio, sino porque tenemos que implicarnos realmente en ello. Y la manera de implicarte es dar lo que te importa. Jesús dio su vida por nosotros. Eso nunca hay que olvidarlo. Él pagó el precio más alto que alguien puede pagar. Y el Señor le confirmó como Mesías, le restauró, le resucitó y le dio la potestad de estar ahí hasta que poner por estrado a todos sus enemigos, ¿no? Viene a decir, lo acabamos de leer. Hablando de este precio, vamos a leer en Lucas 6, del versículo 27 al versículo 36. Lucas capítulo 6. Lucas 6, del versículo 27 al 36. Pero a ustedes que me escuchan les digo: amén a sus enemigos. Hagan bien a quien les odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida. Y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Amén. Eso es un precio, ¿eh? Este es el precio del que estamos hablando, porque estamos hablando de ir contra nosotros mismos, el ego. El ego, que es lo que al final nos ata y nos hunde. Ese camino es muy duro, acabar... renunciar a esas posesiones que podemos tener, a los bienes amados, al daño que pueden hacernos a nosotros, a nuestros seres queridos, nuestro tiempo, en mi caso, es uno de los bienes más preciados. Sacrificar eso, ese es el sacrificio que nos está pidiendo el Señor, como en su momento se lo pidió a Abraham con su hijo. Le pidió su único hijo, el que había estado esperando más de 100 años. Ahora que lo tienes, dámelo. Y ahí fue, a dárselo. Y ese sacrificio siempre va a empezar por perdonar. El sacrificio que nosotros tenemos que hacer siempre va a empezar por perdonar. Ese arrepentimiento, fijaros que lo dice bien claro, arrepentimiento y bautismo para el perdón de los pecados. Hay que perdonar, así que tenemos que empezar por reconfesar nuestros pecados y perdonar para que seamos perdonados. En Mateo 18, 21 y 22, no hace falta que lo busques, lo leo yo. Dice, Pedro se acerca a Jesús y le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y ya son 7. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Hasta 77 veces, hasta que te canses. Lo que viene siendo en la versión más moderna. Hablamos de arrepentimiento real, físico, para empezar un camino limpio, nuevo. Ese es el camino, ese es el precio que tenemos que pagar cada día, porque esto no se hace en un momento. El bautismo lo único que hace es marcar el comienzo de todo esto. Prácticamente cada día tenemos que volver a bautizarnos y volver a confesar nuestros pecados y volver a perdonar para ser perdonados. En Lucas 9, 23 al 25, no hace falta que lo busquéis, os lo leo yo. Dice, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiere salvar la vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará. Amén. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Dice. El que quiere salvar la vida, la perderá. Esto suena raro, ¿verdad? Porque renunciará a hacer su voluntad. Renunciará a hacer todo lo que él quiera. Perderá esa vida que él está deseando porque va a poner la voluntad de Dios en su lugar. Y precisamente porque pone la voluntad de Dios en su lugar, aprende. Y va por un camino que le ayuda a vivir de verdad y a tener cosas que son de verdad, que son las realmente buenas para nosotros. Por eso, perdiendo tu vida, salvas tu vida. Esa es como se rompe el nudo gordiano de esta palabra del Señor. Alcanzando la vida plena que Dios quiere para nosotros, salvamos la vida. Y salvamos una vida que es mucho más llena y plena que la que pensábamos vivir. Hay que perder esa vida para ganar nuestra vida. La vida que el Señor quiere para nosotros. Por eso, vamos a leer lo que le dijo Pablo a Timoteo con respecto a todo esto. Esto sí que lo vamos a leer entre todos. Primera de Timoteo, está al final de la Biblia. Capítulo 6, del versículo 11 al 19. Capítulo 6, versículos del 11 al 19. Esto normalmente está leído más como Pablo cuando habla con Timoteo. Timoteo era ministro de la palabra también y de alguna forma se utiliza mucho para los ministros y que les ayude a guiarnos, a ser líderes, bla, bla, bla. Pero esto aplica a todo el mundo, por eso lo vamos a leer, porque esto aplica a todo el mundo y nos aplica especialmente en lo que estamos leyendo hoy. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 11 al 19. Tú, y esto me lo dice a mí, para empezar, el burro delante, para que no espante, y os lo dice a todos vosotros. Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes, Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver. A él sea el honor y el poder eternamente. Amén. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna. ¿Estamos dispuestos a seguir a Cristo? Pues ya sabéis, hay que arrepentirse, hay que bautizarse cada día Hay que buscar el perdón, hay que confesar los pecados. No hablamos de confesar los pecados a cualquiera o a un... O sea, es a Dios, hay que confesárselos a Dios, a uno mismo y a Dios. Y a partir de ahí arrepentirse para buenas obras. Dar la mitad de lo que tengamos, dedicarle más tiempo, lo que sea falta, lo que te toque el corazón. Dios te hablará. Pero esa es la pregunta. Hay que estar ahí, dispuesto a seguir a Cristo para pelear la buena batalla en la fe. Que Dios os bendiga, hermanos.